Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estoy segura de que si es una de esas personas que está continuamente dándole vueltas a las cosas, al final no haces nada. ¿Alguna vez te lo habrán dicho, verdad? ¿Te suena? Por eso mismo, Cisco García es defensor a ultranza de la sana locura, el atrevimiento de hacer las cosas. No plantearse si puedes o no hacer algo, sino ir y hacerlo.
Tú te puedes caer muchas veces, te puedes golpear muchas veces, yo me caigo muchas veces, yo fracaso muchas veces, muchas cosas que hago, pero siempre me levanto una vez más. Y para mí el gran éxito es ese, no es no equivocarse, porque es que todo el mundo, quien hace cosas, se equivoca y quien vive se cae. Es levantarse siempre, seguir, ver el lado positivo y levantarse siempre una vez más.
Este torbellino es Cisco García y quiero que le conozcas un poco más esta madrugada. Es un torrente de vitalidad y una lección de vida para los quejicas. En diciembre de 2015... este abogado cordobés se encontraba con unos amigos en Austria practicando snowboard cuando, en una caída fatal, se rompió la espalda. Quedó en silla de ruedas, pero no renunció a hacer lo que más le gusta, entre otras cosas, jugar al tenis. Empezó a practicarlo en la silla de ruedas y fíjate que no se le dio ni tan mal. Tenía las mismas sensaciones que cuando jugaba de pie. Ahora es tenista profesional, colgó la toga, dejó los expedientes, las demandas y agarró la raqueta con tanta fuerza que hoy es campeón y triunfa en todo el mundo. Hace poquitos días, la semana pasada, Cisco recibía el premio New York Summit a la resiliencia inspiracional. Más sencillo, por ser un referente de superación en España. El accidente fue un palo grande, como dice él, pero lejos de quedarse postrado por el dolor y la amargura, sacó fuerzas para superarse y para vivir con alegría. El primer día que cogió la raqueta ya en silla de ruedas, no creas que fue fácil.
En aquel momento que empecé en el Hospital Nacional de Parapléjicos estaba muy, muy torpe. Y fue como frustración. Yo recuerdo un día allí entrenando en el hospital, fui a recoger unas bolas que estaban y miré para arriba y tenía una escalera para arriba. Y me puse a llorar porque dije, yo ya no puedo subir esta escalera. Pero bueno, me sequé las lágrimas, seguí entrenando y seguí trabajando porque siempre he confiado más en el sudor que las lágrimas. Yo creo que el sudor te puede cambiar situaciones y las lágrimas pocas veces. Y me ha ido muy bien. Estoy 5 de España, 64 del mundo y hemos quedado ahora subcampeones del mundo, la selección española, conmigo jugando. Así que contentísimo.
Caramelos para el espíritu, todo lo que cuenta Cisco y más con la alegría y el entusiasmo con el que lo cuenta son las alas para los pusilánimes. Hace poquitos días en La Linterna con mi compañero Ángel Espósito en su Córdoba natal nos regalaba varias lecciones de cómo abrazar la vida. Por ejemplo, se acordó de los sanitarios del Hospital de Parapléjicos de Toledo, allí por cierto es donde conoció a Espósito y aprendió a vivir su nueva vida. También se acordó de su mujer.
Raquel fue muy importante en todo momento y lo fue ahora. Mira, en los primeros meses tras la lesión para mí fue lo más que nunca me hacía pensar que, o sentir que estuviera para ayudarme. Los primeros meses de lesión tú estás en silla y te baja la autoestima. Tú crees que cualquier persona por el hecho de andar es mejor que tú. Y ella en ningún momento me hizo ver que yo estuviera mal o que estuviera por pena o por ayudarme. Me trataba igual, lo mismo que hicieron mis otros familiares y mis amigos. Y al final yo creo que la gente que tenemos algún tipo de diversidad funcional lo que queremos es que nos traten con normalidad, ni con pena ni nada de eso.
Cisco García quiere seguir creciendo como deportista, inspirar a más personas, a encontrar fuerzas, las fuerzas necesarias para vivir con una sonrisa como la suya. Y si Raquel acepta, tener otro hijo. La próxima vez que alguien se queje a tu lado, háblale de Cisco.
Sé que lo hago todo mal, para eso no tengo cura. Sé que no existe pomada pa' todas mis quemaduras. Sé que en esto de ganar teníamos las de perder, pero mira qué bien va después de tanto caer. Bebo 10 copas de más y llego tarde cada fin de, aunque acabas de llegar, yo creo que ya tengo que irme.
Son las 2:08 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Nos espera una noche apasionante de radio hasta que den las 4 o las 3 en Canarias y lleguen los ponedores. Esta madrugada vamos a conocer más sobre Hedy Lamarr. ¿Que quién fue esta mujer? Pues una de las mujeres más deseadas de la década de los años 30 y los 40. Pero también, fíjate, fue decisiva en la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial.
Los reconocimientos a mi inteligencia siempre tardaron mucho más que los piropos a mi belleza. Nunca dudé de que de mí solo se esperaba que fuera una chica atractiva. Y esa, paradójicamente, era la parte más fácil de mi vida.
Ser guapa, como escuchas, era la parte más fácil de su vida, pero es que ella era mucho más, era inventora, y no de cosas menores. Sin su invención no habría sido tan sencillo detectar a los submarinos alemanes, y ahora no sabríamos lo que es la wifi, el sonar, el GPS o el Bluetooth. Esta noche Hedy Lamarr es la protagonista de No te olvides de mí, con nuestra queridísima Laura Garcas. Y además esperamos la visita de nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo. Nos va a dar algún que otro consejo para que nos cuidemos de los ciberdelincuentes. Y nos contará quién será el sucesor del fundador de Twitter que ha anunciado en esta misma red su retirada. Veremos si es la definitiva, Carlos Márquez, porque ya lo ha dicho más de una vez.
Sí, pues...
Que me voy, que no, que vuelvo.
Claro.
Que me voy, pero solo un ratito. Que me voy, que eran unas vacaciones. Bueno, pues vamos a ver si esta vez es su adiós definitivo. ¿Y quién se queda a los mandos de la red del pajarito? ¿Con los oyentes de qué hablamos hoy?
Bueno, pues esta noche estamos sacando pecho esta noche. Estamos hablando de qué es lo mejor de ti, cuáles son tus mejores cualidades. Esta noche, bueno, hablamos de esto porque un hombre ha sido detenido por intentar venderse a sí mismo por 42.000 euros y, bueno, pues se ha visto muchas cualidades, ha visto cosas muy buenas en él y por eso esta noche te estamos preguntando eso y queremos que nos lo cuentes en el 661-201-512 y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, ahí somos @ la noche de cope. Mira, Miguel Ángel nos escribe, dice, para mí lo mejor es la sinceridad. Soy fiel, soy noble, tengo principios y nunca me meto con nadie. Aunque, pues bueno, le saco motes a todo el mundo. Bueno, esto yo no sé hasta qué punto puede ser reprobable. Pero bueno, dice, para la gente, pues lo mejor son mis ojos. Siempre me lo han dicho. Mi mujer, dice, antes de conocerme, me llamaba el chico de los ojos de gato y ahora me llama el perro rastrero.
Joder.
Sí, claro. Dice, si te hace gracia y lo quieres añadir. Pues sí, Miguel Ángel, lo hemos añadido. A ver si escuchamos a mi compañero Luis Basteiro, Luis Domínguez Basteiro, uno de los compañeros que hizo el máster de la COPE conmigo, uno de los compañeros además del equipo de deportes, porque él es la persona del equipo de la cadena COPE que le hemos preguntado.
Le hemos asaltado, ¿no?
Efectivamente, esta noche le hemos preguntado, ya digo, me ha costado un ratito sacar el audio, tener algún problema técnico.
A veces la tecnología se revela, ¿eh?
Efectivamente, la tecnología se revela. Entonces, vamos a ver si podemos escuchar a mi compañero Luis Basteiro, a ver qué nos cuenta nuestro querido Luis Domínguez Basteiro.
¿Qué tal, búhos? Buenas noches. A ver, a mí me parece, honestamente, un poco prepotente hablar de las cualidades de uno porque es ser un poco egocéntrico. Dicho lo cual, yo soy una persona súper humilde, muy graciosa, simpática y, ante todo, jamás presumiría de lo puto amo que soy. Pero, por lo demás, me parece una auténtica sinvergüencería presumir de lo que uno tiene y el resto no.
Es, ¡qué humilde!
Es, sí, humilde a la par que, bueno, pues ese juego, desde luego que Luis es maravilloso, no seré yo quien diga que es malo. Y quiero leer el mensaje que nos ha escrito Loli. Dice, buenas noches, buitos. Mis mejores cualidades son las siguientes. Que lo mismo te frío una corbata que te plancho un huevo. Dice, vamos, que yo te diría que es la cocina, pero la cocina de toda la vida. De los potajes, arroz, habichuelas, como decimos en mi Murcia bella. Dice, pero que no me vendo por nada del mundo. Pues estos son los mensajes que nos están llegando al 661-201-512 y a nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Esta noche te estamos preguntando, ¿qué es lo mejor de ti? ¿Cuáles son tus mejores cualidades? Cuéntanoslo en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE o, si lo prefieres, en nuestras redes sociales.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Conocimos todos hace 16 años por un spot de publicidad que terminaba diciendo: el ser humano es imprevisible, y es imprevisible, te digo yo, si no se confía en los milagros que un hombre solo puede hacer cuando tiene determinación, perseverancia y fe. fe en que cada paso que da está Dios por detrás empujando. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque Justo Gallego, el labrador que dejó los áperos para construir solo con sus manos una catedral, acaba de fallecer a los 96 años de edad, pero nos ha dejado su mejor legado, la Catedral de Mejorada del Campo, que ahora va a custodiar Mensajeros de la Paz.
Él dice que le llamaban el loco de los locos, y es verdad, para hacer esto hay que estar loco, pero loco de amor, de entusiasmo, de ilusión.
De hecho, escucha lo que decían de él sus vecinos.
¿Cómo no se caerá este?
Se juega el tipo a cada momento.
Y nada de esto que dice el padre Ángel, lo acabamos de escuchar, esa locura de amor, esa locura de y esa ilusión, le ha faltado a Justo Gallego durante 60 años, los que ha invertido en construir la catedral. Él, cuando se subía a un andamio para ver el resultado de su obra, no dejaba de asombrarse.
Pues los planos tengo yo pensados, ¿eh? No hay plano, no hay proyecto, no hay nada. Yo soy labrador, tengo unas cualidades que Dios me ha dado que resuelvo todo, ¿eh? Lo he resuelto todo. Las dimensiones me parece que son de largo 50 por 20 de ancho. De altura a la cúpula 35 y las dos torres unos 60. Pero eso no se estudia, eso lo tengo porque está innato.
Está innato, decía Justo Gallego cuando enseñaba con orgullo su creación. Esta noche vamos a conocer un poquito más de él y lo vamos a hacer de la mano de quien admiró su obra y se convirtió en socio de este imposible. Nos acompaña en la noche de COPE el padre Ángel. Muy buenas noches, qué alegría saludarle de nuevo. ¿Qué tal?
Muy buenas noches. Sí, feliz y contento de haber encontrado este legado de este hombre tan, tan providencial y tan humano, es decir, es, como decían ustedes, es el sueño de un hombre que se hace realidad, ¿no?
Padre Ángel, ¿recuerda cuándo y cómo conoció a Justo?
Bueno, yo le conocí hacía más de 40 años o de 50 que veníamos de Asturias a ver esa obra que nos hablaban y que había comenzado a hacerla, primero una ermita, una capilla, y que después llegaba. Y después lo vi dos o tres veces, pero como muy de visitante. Y últimamente, hace 5 o 6 meses, no mucho más, fui cuando ya bajó un día también a la iglesia de San Antón, él con el otro compañero que tenía Ángel, a ofrecernos el terminar la catedral y el que siguiéramos ese proyecto que él tenía, ¿no? Uh-huh. No, para mí era un hombre de esos que ves, que son santos en la tierra, de esos que el Papa Francisco dice santos al lado de que vas encontrando en tu camino, ¿no?
Sí, la verdad es que es me imagino que uno se siente afortunado cuando se topa con personas como Justo Gallego, como usted, que siempre es un gusto tenerle con nosotros, conocerle y conocer su obra. Me imagino, Padre Ángel, que a lo largo de su vida habrá conocido y sigue conociendo gente muy especial, personas tocadas por la gracia de Dios. Pero para usted, ¿qué le hacía especial a Justo Gallego?
Que era un hombre que hablaba siempre de Dios, que tenía una fe intenible y que creía en lo que hacía, ¿no? Es esos hombres a los que te da gusto escuchar, tocar, estar con ellos, incluso en silencio, sin duda alguna. Después tenía esa faceta preciosa de una bufanda roja, de un solideo como los del Papa Rojo que él tenía, y una sonrisa. Se fue sonriendo unos minutos antes, unas horas antes, había estado con él y solo decía me voy a ir, pero se iba con una gracia muy muy especial, ¿no? Uno dice ojalá nos coja a nosotros a veces la muerte o el tener que cambiar de vida, como ha encontrado a él, con una felicidad y con un orgullo de haber hecho lo que hizo. Se sentía feliz y se sentía contento, y además era un hombre muy devoto de la Virgen del Pilar. Allí tenía una Virgen del Pilar en la habitación que últimamente la habíamos preparado, y cada vez que iba allí con la mano me mostraba siempre a la Virgen y decía que había que creer mucho y quererla, ¿no? Uh-huh.
Seguro que ha visitado en varias ocasiones la Catedral de Mejorada. Hay espacios en los que, según entra uno y atraviesa la puerta, transmiten una emoción especial. ¿Qué se siente cuando uno entra por primera vez en este templo?
Lo que se siente y lo que yo escucho a los cientos de personas y que además vinieron de otros lugares, de otros países, y la palabra que dicen es increíble, es decir, es imaginable, esto es un milagro, y no hace más que mirar hacia el cielo y apretar los labios y creerse que encuentras como un oasis de paz, ¿no? Y nosotros queremos que además sea ese oasis de paz donde sea un encuentro de todos, de unos y de otros, que puedan ir a rezar, pues los evangélicos, los protestantes, los que creen y los que no creen, es decir, porque cada piedra, cada columna, cada ventana, que tiene cientos de ventanas, se ve la mano de Dios a través de justos, es decir, es algo que no ves, y que me perdonen a veces, pues en otras nuestras iglesias o catedrales, por muy bonitas que las tengamos, como puede ser incluso la iglesia de San Antón, que tiene paredes doradas, o otras iglesias, o otras catedrales majestuosas. De esto, lo majestuoso que se ve es que lo ha hecho un hombre con sus manos, la mayor parte con material de reciclable o desecho, y uno dice, y él lo decía, dice, es que lo tengo aquí en mi corazón, comenzaba usted cuando comenzaba a hablar ahora, que lo tengo en la mente, las sí. Medidas, él no necesitaba metro, lo medía con la mente, ¿no?
Padre Ángel, muchísimas gracias por acercarnos hasta la Catedral de Mejorada del Campo, pero sobre todo por acercarnos la figura de Justo Gallego. Nosotros vamos a seguir conociéndola, pero ahora desde el punto de vista técnico. Buenas noches y hasta pronto.
Muy buenas noches. Además, el viernes a las 6 pues tendremos una misa en la iglesia de San Antón, pero de acción de gracias, una misa de esas de gloria.
Sí.
Porque estoy convencido que era un santo, ¿eh?
Sí, sí, pues está bien, lo recordamos. El viernes a las 6 en la iglesia de San Antón, en Madrid. Gracias, padre, buenas noches.
Gracias a Dios, gracias.
Justo Gallego decía que el arquitecto de la catedral era Dios. El 12 de octubre de 1961, después de recuperarse de una tuberculosis, Justo empezó a construir este templo dedicado a la Virgen del Pilar. Para ello vendió unas tierras y se convirtió desde entonces en el loco de la catedral. El resultado no deja de maravillar incluso a los técnicos.
No me imagino cómo se puede hacer esto sin una colección de 500 planos. No me lo imagino, pero lo han hecho así.
Ha sido construida por una sola persona y esa frase para mí es un continuo ponerme los pelos de punta.
Acabas de escuchar a los ingenieros de camino Jesús Jiménez Caña y Juan Carlos Arroyo, parte del equipo que están supervisando la obra. 60 años después contemplamos un hermoso edificio que se ve a kilómetros desde la carretera, hecho con la perseverancia de Justo, con material reciclado y con donaciones.
Todo esto no está para tirar. No hay materiales nuevos aquí, prácticamente ninguno. Justo dice que esto es una catedral románica, pero con la utilización de materiales, en realidad es lo más moderno del mundo.
Es la constancia de un ideal, decía Justo, un ideal que nació después de una promesa a Dios y que ha llegado a exponerse incluso en el Museo MoMA de Nueva York. Saludo ya a Juan Carlos Arroyo, ingeniero de Caminos de Calp, la empresa de ingeniería que está revisando la estructura. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal?
Buenas noches, Beatriz, ¿qué tal?
Bueno, te escuchábamos antes que una de las cosas que más te sorprendía es que la obra la hubiese hecho una sola persona. Desde luego que sorprende y casi parece hasta imposible. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo puede ser que un solo hombre, labriego de profesión, haya construido este templo?
Pues la verdad es que no te sé de responder a esa pregunta, porque claro, nosotros somos un equipo de ingenieros que estamos estudiando la obra desde bastantes puntos de vista y estamos sesudamente ocupados pensando en cómo se pudo hacer y cómo se puede resolver, digamos, garantizar esa estructura, pero ahí está, y la ha hecho un hombre que fue agricultor, ¿no? Y que hace ya pues 60 y tantos años empezó una obra sin tener ningún conocimiento, la verdad es que a mí me sorprende.
Sí, la verdad es que es algo que nos maravilla a todos, que nos sorprende, y por eso muchas veces hablamos también del milagro, ¿no?, de la catedral. Uno de los trabajos que estáis llevando a cabo es supervisar la seguridad del templo. En este sentido, ¿estamos ante un edificio seguro? ¿Cómo está siendo su trabajo?
Pues mira, Beatriz, no te podemos contestar eso todavía. Te puedo decir lo que yo creo y también lo que espero de alguna forma, ¿no? Porque, bueno, pues estamos involucrados de forma profesional y también, como no, es imposible no estar involucrado de forma sentimental en esa obra por quien hace el encargo, que es el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz, y por la obra en sí, ¿no? Desde ese punto de vista yo diría que me atrevería a decir que creo que la obra es solvente, ¿no? Desde el punto de vista global, como estructura global, y también desde el punto de vista de muchísimos detalles. Pero no se puede decir todavía, ¿no? Estamos haciendo un desarrollo de un trabajo que finalizará probablemente en el verano, en el cual hemos hecho tres fases de desarrollo. Estamos en la primera ahora mismo, que ha sido obtener datos de la catedral, obtener datos geométricos, obtener datos de resistencia de los materiales, obtener datos de cuánta armadura llevan los pilares por dentro, que llevan armadura y mucha, obtener datos de cómo son todos los detalles de apoyo de las vigas, las columnas, las zapatas, etcétera. Y a partir de ese conocimiento exacto y profundo de la catedral como estructura, vamos a dedicar la segunda parte, que estamos empezando ahora, a modelizar en la oficina con modelos estructurales en software y en el ordenador, ¿no? Modelos numéricos para realmente validar esas realidades que hemos medido anteriormente. Con eso, que es la segunda fase y penúltima del proceso, lo que haremos será tener una lista de qué cosas funcionan mal, ¿no? Y qué cosas funcionan bien, evidentemente, por contraposición. Y con esas cosas que funcionan mal, que algunas funcionarán mal, evidentemente ya hemos visto cosas que pueden mejorarse, ¿no? Y que de alguna forma nosotros tenemos que firmar, que certificar como ingenieros que eso puede ser habitado, ¿no? Por el público en general. Esa lista de defectos, en la tercera fase lo que haremos es escribir los proyectos de refuerzo de esas zonas de estructura, ¿no?
Además, hablamos de una catedral, lo hemos dicho siempre, hecha con materiales donados, también con materiales reciclados. ¿Son mejores los materiales reciclados de ahora, de hoy en día, que los que se usaban, por ejemplo, en la Edad Media para levantar un templo románico? Porque, claro, también tienen otra técnica, ¿no? Están hechos de otra manera. ¿Qué se puede esperar de ellos?
Me parece importante, interesante tu pregunta y matizar, ¿no? Que aunque formalmente es una catedral, tiene una nave, tiene unas cúpulas, tiene unas cubiertas de forma cilíndrica, que parece que formalmente es una catedral antigua, en realidad es una catedral moderna. El ejemplo más claro que podemos ver es que la cúpula pesa muy poco, a diferencia de lo que pesan las cúpulas de las catedrales románicas o góticas, ¿no? Que son cúpulas de piedra. Aquí la cúpula y la cubierta de la nave pues son cubiertas de chapa. Los materiales, pues bueno, los materiales no son piedra, los materiales son hormigón y acero, que son los materiales comunes, ¿no? Y luego también utiliza ladrillos. El ladrillo lo utiliza, digamos, como encofrado, como molde del hormigón, porque muchas de las torres que veis cuando vais a mejorada, aunque veis ladrillo por fuera, en realidad por dentro tienen hormigón, ¿no? Lo cual les da una apariencia frágil y una solvencia estructural importante, ¿no? Eso pasa mucho en la catedral. Parece que está todo mal hecho y luego no está tan mal hecho, ¿no?
Sí, y me imagino que todavía se sorprende más cuando uno tiene un perfil técnico, ¿no? Y sabe lo que cuesta levantar un edificio. De hecho, acabáis de celebrar la Semana de la Ingeniería de Caminos y se ha dedicado un capítulo a la catedral de Mejorada del Campo. Incluso se incluyó una visita a Mejorada del Campo guiada para ciudadanos. Le voy a preguntar lo mismo que al padre Ángel. ¿Impresiona esa primera visita y más cuando uno tiene conocimientos técnicos?
Impresiona mucho, pero yo no sé, yo creo que impresiona a todos, ¿no? A tibios y troyanos, impresiona a los técnicos, a los no técnicos. Yo la conocía de hace tiempo y es una impresión profunda la que sientes cuando entras en la catedral, ¿no? Y la verdad es que sí, es una impresión muy muy importante, ¿no? Impresiona, fíjate, has puesto me alegro que hayas puesto un trocito de la conversación con Jesús Jiménez Cañas, que es un ingeniero de la oficina, que es una persona que ha estado en las estructuras de Madrid y de España más importantes que se han hecho. Ha hecho el Caixa Forum, ha hecho el Museo Romano de Mérida con Rafael Moneo, ha hecho multitud y está sorprendido por la solvencia y la maravilla que tiene, que ha hecho lo justo, ¿no? O sea, que tiene una solvencia muy potente. Ante la posible fácil salida de decir esto, pues que se tire, pues está el reto de evaluar una cosa que no hemos hecho nunca, que no es una cosa antigua, ¿no? Que sería una catedral ni un edificio de 1900 que se hizo con materiales malos, pero lo hicieron arquitectos. Es un edificio que se ha hecho en el siglo XX-XXI, pero que lo ha hecho un señor que no sabe nada, y eso es un reto maravilloso.
Desde luego que lo es. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Arroyo, por haber atendido nuestra llamada y nuestra curiosidad. Juan Carlos Arroyo es ingeniero de caminos de la empresa Calp y es la empresa de ingeniería que está precisamente evaluando y revisando la estructura de la Catedral de Justo. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, Beatriz. Buenas noches.
Buenas noches. Justo decía que en la oración él encontraba las respuestas a los problemas que iban surgiendo durante su construcción. Y ahora, fíjate, querida búho, desde el cielo los verá todos resueltos.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Sin un nuevo episodio de No te olvides de mí, es que es un jueves perdido, es un jueves triste. Por eso comienza ya una de nuestras secciones favoritas, donde nuestra querida Laura Gargas, que ya está con nosotros, no deja que nada ni nadie caiga en el olvido. Muy buenas noches, querida, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿tú cómo estás, Beatriz?
Fenomenal, ya sabes que me encanta saludarte cada madrugada de jueves y además me gusta mucho el personaje que vas a rescatar esta noche.
Pues sí, porque es muy interesante. Porque esta madrugada vamos a rescatar del pasado a la que fue durante un tiempo la mujer más bella de la historia del cine. Inspiró a la Blancanieves de Disney hasta la Cenicienta de Catwoman de los cómics. También fue una de las inventoras más influyentes, ya que es nada menos que la precursora del Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Luchó durante toda su vida para que la valorasen más allá de su belleza, pero a pesar de sus esfuerzos, la sociedad la vio siempre como un mero objeto sexual. Así que esta noche vamos a cambiar eso y rescatar todos sus logros. Esta madrugada, nuestra protagonista es Hedy Lamarr.
En realidad, cualquier chica puede ser atractiva. Solo tiene que quedarse quieta y parecer estúpida. Pero eso no tiene nada que ver con quién realmente fui.
Seguramente a alguno le suene el nombre de Hedy Lamarr. En los años 30 y 40 llegó a las salas de cine gracias a su glamour y belleza. Lamentablemente su faceta como actriz eclipsó completamente su dimensión como inventora. Llegó a crear un sistema de comunicaciones dominado como técnica de transmisión en el espectro ensanchado, en el que actualmente se basan todas las tecnologías inalámbricas, de que dijéramos o mencionáramos antes el Bluetooth, el Wi-Fi. Sin embargo, son muy pocos los que la recuerdan por eso.
Sí, pero hasta esta noche, porque vamos a rescatar su gran historia. Hedy Eva María Kistler nació en la Viena de 1914, en el seno de una familia rica, culta y judía. Su padre fue el que la transmitió la curiosidad por el funcionamiento de los aparatos. Ya bien, desde pequeñita, desmontaba artilugios y los volvía a recomponer. Su curiosidad e inteligencia pronto destacó en el colegio y los profesores la consideraron como una niña prodigio. Ella siempre tuvo claro que su camino iba a ser dedicado a la ciencia, hasta que su belleza sobrenatural marcaría su destino.
Decidió aparcar sus estudios de ingeniería para dedicarse al arte dramático. Convenció a sus padres para que la matriculasen en la prestigiosa escuela del director Max Reinhardt y pronto él se fijó en ella. Sin pensárselo dos veces la llevó a Berlín para que se formase entre los mejores y así empezar a trabajar cuanto antes en la industria del cine.
Sus primeros papeles fueron pequeños y no llamaron mucho la atención, pero no llegó al estrellato hasta que cumplió los 19 años con la película Éxtasis de 1932, donde aparecía desnuda e interpretaba el primer orgasmo femenino de la historia del cine en una película no pornográfica. Fue tal el alboroto que el Papa denunció la cinta y Hitler se negó a proyectarla.
Fue una película tachada de escándalo sexual y su proyección se acabó prohibiendo en todas las salas de cine. La llevaron censuras y condenas, pero no todos los que lograron ver la película reaccionaron del mismo modo. Fritz Malt, magnate de la empresa armamentística, quedó embelesado de su belleza y solicitó el permiso a su padre para cortejarla.
El matrimonio, avergonzado del comportamiento de su hija en la película, aceptó la conquista y más tarde su petición de mano, ignorando completamente la voluntad de la joven que deseaba seguir adelante con su carrera artística. Así que sí, básicamente la obligaron a casarse con Fritz, condenándola a su perdición, ya que el empresario sufría unos celos enfermizos. Tanto es así que intentó hacerse con todas las copias de la película Éxtasis y obligó a su esposa a desnudarse o bañarse tan solo si él estaba presente.
A partir de este momento, te quedarás en este castillo y solo saldrás bajo mi permiso. Haberlo pensado antes de desnudarte ante todo el mundo como una cualquiera. Acostúmbrate a estas paredes, porque te vas a cansar de mirarlas.
También la obligó a acompañarle a todos los actos sociales y cenas de negocios para no perderla de vista. Por entonces todo el mundo envidiaba a la actriz al verla rodeada de lujos y de su millonario marido. Pero era totalmente infeliz. Odiaba sentirse como un trofeo, tener que pedir permiso para hacer cualquier cosa, por lo que decidió retomar su carrera de ingeniera, mientras que su marido mantenía estrechas relaciones comerciales con el gobierno de Mussolini.
Hedy Lamarr astutamente aprovechaba esas reuniones a las que su marido la obligaba a asistir para recopilar todo tipo de información acerca de la tecnología armamentística nazi, ya que su esposo era uno de los hombres más influyentes de Europa y antes de la Segunda Guerra Mundial se dedicaba a surtir el arsenal de Hitler y Mussolini. Por ello, fue considerado como ario honorario por los gobiernos fascistas, pese a ser de origen judío.
El continuo control y los celos enfermizos de su marido son los que empujaron a la joven a huir de su asfixiante matrimonio, escapando por la ventana de los servicios de un restaurante. O al menos, eso es lo que se ha dicho siempre. Según cuenta su autobiografía, administró un somnífero a su asistenta y salió de la casa disfrazada de ella.
No sabemos exactamente cómo huyó, porque todas las versiones son un pelín disparatadas, pero lo importante es que huyó. Consiguió llegar a la estación de tren y viajar hasta París. Durante varios días se vio perseguida por los guardaespaldas que le había puesto su marido hasta que llegó a Londres y pudo embarcar en el transatlántico con destino a Estados Unidos.
Casualidades de la vida, que en ese mismo viaje conoció al productor cinematográfico Louis B. Mayer, quien antes de llegar al puerto ya le había ofrecido trabajo. El único requisito que le pidió fue que se cambiase el nombre para que nunca se la pudiera relacionar con la película de Éxtasis. Así pues, Hedwig Eva María Kistler se convirtió en Hedy Lamarr. Sobre las aguas del Atlántico, Hedwig firmó su contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, por lo que en ese mismo instante, Hedy Lamarr, la actriz más glamurosa sobre las pantallas, por fin había nacido.
Desde entonces fue todo sobre ruedas. Hedy Lamarr trabajó para Kim Vidor, Jackie Turner, Robert Stevenson, Cecil B., directores con un gran reconocimiento. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Hedy ofreció sus servicios al gobierno de Estados Unidos al disponer de información privilegiada acerca del armamento del ejército alemán.
Ubicada en el Departamento de Tecnología Militar, Hedy se dio cuenta de lo fácil que era interceptar las señales de radio que guiaban los torpedos de la Armada norteamericana, por lo que, junto con su amigo, el compositor George Hattail, elaboró un sistema de detección de torpedos teledirigidos. Estaba inspirado en un principio musical que funcionaba a 88 frecuencias, las equivalentes a las teclas del piano, capaz de hacer saltar señales de transmisión entre las frecuencias del espectro magnético. Para ello, Lamarr vendió millones de dólares en bonos de guerra, pero el gobierno nunca le pagó su patente al considerarla una extranjera.
Aún recuerdo la cara de bobalicón que se le quedó al funcionario. No daba crédito a que una actriz
o una mujer
pudiera ser inventora. Tampoco los Estados Unidos. En la Marina les pareció estrambótico que un par de artistas tuvieran la solución a sus problemas. Rechazaron la idea.
Por entonces nadie la tomó en serio, hasta que en 1962 se produjo la crisis de los misiles cubanos. Entonces la tecnología de Lamarr resultó ser de una gran utilidad. Se empleó para interceptar las comunicaciones y el control de los torpedos. Actualmente este método se emplea para los sistemas de posicionamiento por satélite como GPS, Bluetooth, siendo también precursor del Wi-Fi. Hey, sister,
know the water's sweet, but blood is thicker. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Hedy fundó su propia compañía cinematográfica con la que realizó y protagonizó varias películas, aunque no fueron muy buenas. Durante los descansos de los propios rodajes, aprovechaba para seguir explorando su faceta inventora que mantenía en secreto. Al parecer se creía que podía perjudicar su imagen de diva. Lamentablemente, cuando dejó la compañía ya nadie la asociaba a ninguno de sus inventos, ya que aparte del secretismo, su nombre jamás figuró en ninguna patente.
Por otro lado, su vida personal fue bastante desafortunada. Se casó 6 veces y ya en el declive de su carrera cinematográfica cayó en el consumo masivo de pastillas y desarrolló una obsesión enfermiza por la cirugía estética. Se volvió cleptómana y fue detenida en varias ocasiones. Tras estos escándalos, Hedy Lamarr se recluyó en su mansión de Miami para pasar los últimos años de su vida aislada de un mundo que había marginado su lado intelectual y no la había reconocido como mentora de las aplicaciones que se estaban usando.
Cuando finalmente llegaron los reconocimientos a sus capacidades y logros, ya era demasiado tarde. Su amargura había crecido hasta tal punto que cuando en 1997 le comunicaron la concesión del premio Pionero por haber contribuido al bienestar de la sociedad, se quedó imperturbable y comentó escuetamente: y ahora, se calcula que el valor de mercado de su invento, sin el que no existirían los smartphones, se estima en 30.000 millones de dólares. Es decir, que sin ella no tendríamos el teléfono móvil con el que estamos ahora todos comunicados.
Sí, lamentablemente acabó desfigurada tras las múltiples cirugías estéticas en su rostro y sobreviviendo gracias a una ayuda de $300 mensuales del sindicato de actores. Su historia acabó el 19 de enero del año 2000, cuando la actriz, con un cociente intelectual superior a la media, murió en Estados Unidos a los 65 años de edad como consecuencia de una complicación cardíaca. En la actualidad, pocos conocen su verdadera historia, pero en Austria, su país natal, la recuerdan cada 9 de noviembre en honor a su cumpleaños por el Día del Inventor.
Los reconocimientos a mi inteligencia siempre tardaron mucho más que los piropos a mi belleza. Nunca dudé de que de mí solo se esperaba que fuera una chica atractiva. Y esa, paradójicamente, era la parte más fácil de mi vida.
Fue una de las mujeres más deseadas en los años 30 y 40, pero también fue decisiva en la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Sin su invención no habría sido tan sencillo detectar los submarinos alemanes y ahora no sabríamos lo que es el wifi, el sonar, el GPS o el Bluetooth. Luchó durante toda su vida por ser valorada más allá de su físico, pero cuando se dieron cuenta de todos sus logros ya era demasiado tarde. Por eso mismo... no podemos olvidarnos jamás de ella, de la gran Hedy Lamarr. Laura, como siempre, muchísimas gracias por otro fascinante capítulo de No te olvides de mí. Nos vemos en 7 días y...
no te olvides de mí.
Eso, no te olvides de mí. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Minutos, vamos a llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, seguimos en directo en la noche de COPE. Y ya sabes que esto es un programa que se hace de manera bidireccional, es decir, que nosotros sí, estamos aquí para acompañarte, intentamos contarte cosas interesantes, divertidas, curiosas cuando menos, pero nos interesa también conocerte a ti, y hoy conocemos tu mejor parte. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues sí, efectivamente, esta noche estamos sacando pecho, esta noche estamos atusándonos las plumas para salir muy guapos, porque esta noche...
ayer nos las quitábamos y las atusamos, madre mía, cada somos día, un plumero.
Claro, cada día es un programa diferente, cada día es una realidad, una pregunta, y cada día... Y no todos los días estamos igual. Hay días que, bueno, que nos gusta más ponernos, pues eso, que en vez de ser búhos, somos pavos reales, sacamos las alas, ¿no? Pues en este caso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Nos estamos poniendo las plumas a punto, porque esta noche estamos contando qué es lo mejor que tenemos, qué es lo mejor de ti, querido búho, cuáles son tus mejores cualidades. Esta noche queremos que te vendas en el sentido de que cuentes tus mejores cualidades, no que hagas lo que ha hecho un hombre que ha sido detenido por intentar venderse a sí mismo por 42.000 euros, que vaya ideas tiene la gente. Entonces esta noche queremos saber,
¿la han llegado a comprar o no?
Pues yo creo que
la han detenido antes, ¿no?
Efectivamente, a ese no hay quien le compre, porque que, madre mía, vaya ideas.
Ni regalado, me lo llevo.
Vaya ideas. Bueno, 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. Ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes. Por ejemplo, te voy a leer el que nos manda José María de Málaga. Dice, mi mejor cualidad posiblemente sea no decir ninguna y dejar que otros las digan. Fíjate qué mensaje tan bueno. Uh-huh. Quiero que escuchemos a Jesús, nuestro taxista de Huelva, que fíjate, nos manda una nota de audio sacando pecho y metiéndolo. Esto es lo que dice de sus virtudes.
Pues yo no sé cuáles son mis mejores cualidades. Hombre, honrado soy. Bien. Intento ser simpático. Lo que pasa es que mi mujer dice que soy un poco gordo, o sea que esa no vale. Vamos a dejarla de honrado nada más. Anda, que si yo tuviera que venderme, a ver, yo me podría intentar vender, pero lo mismo no me compraba nadie. Ni regalado con un 3x2.
Bueno. Oye, ¿cómo que no vale lo que diga la mujer?
Bueno,
yo
no,
creo que
no,
sí, ¿no?
Sí, pero que me
¿o
refiero...
¿O lo he entendido yo mal?
No, que él dice que él se considera una persona muy, muy amable y su mujer dice que no, que es un borde. O sea que, como estar empate a uno, eso no hay unanimidad, no hay...
Un término medio, ¿no?
Efectivamente. Así que ese sería el mensaje de Jesús, nuestro querido taxista de Huelva. Y también queremos escuchar el tuyo. Mándanoslo al 661-201-512. Cuéntanos, ¿qué es lo mejor de ti? Vamos a sacar pecho esta noche y vamos a contar cuáles son nuestras mejores cualidades. 661-201-512 o si lo prefieres en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Con Uriarte, Aupa, los de Aupa, ¿seguimos a alguien o no?
Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes de
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas.
Oye, Herrera, ¿has comprado alguna tontura?
Alegría, porque ya te cerré.
¿Alguna cosa caprichosa? No, soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y... ¿Sí?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado, querido, querida Búho, y con ella la vorágine de compras, ¿no? Nos estamos volviendo todos un poquito locos. Ah, eso sí, hemos dejado ya atrás el Black Friday, el Cyber Monday, han sido unos días de locura en los que hemos quemado la tarjeta de crédito y también la hemos vaciado la cuenta a través de Internet, aprovechando estas citas. Pues bien, esta noche vamos a hablar de ciberseguridad con nuestro experto en tecnología, con Juan Diego Polo. Él es editor del portal de noticias tecnológicas Tirios y Troyanos. Y con él cada jueves repasamos lo bueno y lo malo que nos deja la tecnología. Querido Juan Diego, buenas noches.
Hola, Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Y es importante que hablemos una vez más de ciberseguridad porque los ciberdelincuentes nunca descansan. Cada vez, además, son más sofisticadas la manera en la que tienen de atacar nuestras cuentas, de robarnos nuestras contraseñas, nuestro dinero, y cada vez son más frecuentes esos ataques. ¿Es posible de alguna manera, Juan Diego, prevenir un ciberataque?
Bueno, los más sencillos, los más obvios, sí. Porque todos cumplen el mismo patrón, todos hacen más o menos lo mismo, con lo cual podemos hacer herramientas que los bloqueen desde un punto de vista empresarial. Desde un punto de vista personal, tenemos que estar atentos a los posibles intentos de ataque, es decir, SMS que pueden engañarnos o emails que pueden enviarnos a una página falsa. Pero cuando los ciberataques son más sofisticados, es decir, son originales e innovan, tanto las empresas como los usuarios personales nos quedamos sin herramientas, nos quedamos sin saber qué hacer. Con lo cual, la respuesta rápida sería no podemos prevenirlo todo.
¿Cómo hacen frente las empresas a estos criminales? ¿Cómo se protegen?
Bueno, pues todas las amenazas que ya se conocen, que son muchas, ya hay una ruta de acción para cada una de ellas. Ya se establecen unas fronteras, unos programas especiales, antivirus, bloqueos en los servidores, lo que intenta evitar la mayoría de los ataques conocidos. Lógicamente, cuando se detecta una cosa desconocida, pues hay que hacer una reunión rápidamente y establecer un nuevo plan de ataque. Pero muchas veces los hackers van más rápidos que las empresas.
Uh-huh. ¿Han aumentado los ciberataques a raíz de la COVID-19? Lo digo porque, claro, con los confinamientos también cambió nuestra manera de comportarnos en el comercio. Y muchos de los que antes tenían miedo se han animado a por primera vez comprar a través de Internet. Esto me imagino que también habrá hecho que se froten las manos, ¿no?, los ciberdelincuentes.
Sí, efectivamente, hasta porque hay muchos negocios que han abierto su página web por causa de la pandemia y lo han hecho rápido. Al hacerlo rápido y no consultar con expertos en ciberseguridad, pues han dejado un montón de huecos que los criminales, lógicamente, han aprovechado pues para hackear páginas web, para secuestrarlas y pedir rescate, para robar los datos de las tarjetas de crédito de las personas. Es decir, no es un tema sencillo, no es algo que se pueda hacer en 48 horas, pero bueno, si se hace con calma y hablando con los expertos adecuados, no debería haber ningún peligro.
¿Cuál es el país que más ciberataques realiza?
Entre Rusia y Turquía, la verdad es que están bastante empatados, uh-huh, en toda la parte de Europa del Este también.
Pues mucha atención porque vienen cambios en la red social del pajarito. El anuncio de la renuncia de Jack Dorsey a continuar al frente de Twitter ha hecho tambalear de nuevo el sector de las tecnologías. Dorsey, fundador de la red social y máximo ejecutivo de la compañía, publicaba su primer tuit hace ya 15 años, en 2006. Hacía lo propio también para anunciar su renuncia y ser el testigo a Parag Agrawal. He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para continuar sin sus fundadores. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este paso de testigo y quién será su sustituto, Juan Diego.
Bueno, pues no es la primera vez que renuncia. De hecho, ya ha subido y ha bajado varias veces. Parece ser que esta vez es la definitiva. Y los accionistas lo han visto con buenos ojos, tanto que han aumentado las acciones de Twitter después de su salida. Lo que ha hecho es darle el testigo a un ingeniero que comenzó pues trabajando con la parte de anuncios hace ya años, en 2011, que ha ido creciendo dentro de la compañía, que es amigo personal de Dorsey y que tiene una visión muy amplia y muy tecnológica de la red social. Son muchos los retos que va a tener que solucionar desde un punto de vista tecnológico. Pero bueno, tiene experiencia como ingeniero, no tiene tanta experiencia como líder, por lo cual estamos todos atentos a ver qué es lo que va a hacer.
Uh-huh. Y hablando de Twitter, acaba de actualizar su política de información privada para dar ahora alcance a fotos, vídeos personales que hayan sido compartidos sin permiso, ¿no?, de los protagonistas. ¿Qué significa esto y qué consecuencias puede tener?
Bueno, significa que si yo estoy grabando a alguien en la calle y lo publico en Twitter porque ha hecho una cosa graciosa, esa persona puede ir al vídeo de Twitter, solicitar una denuncia y retirarlo. Y si yo no lo retiro después de la denuncia, Twitter puede ir a buscarme y solicitarlo más formalmente. Uh-huh. Es decir, lo que quieren es evitar que la gente vaya publicando a otras personas sin ningún tipo de permiso, no solamente cuando hay situaciones en las cuales la seguridad de la persona está envuelta, sino también en situaciones cotidianas, para que haya más seguridad en esta red social.
Una medida que se une a otras que ya existían, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de documentos no podemos publicar en la red sin permiso de sus autores?
Pues no podemos publicar cosas como dónde está esa persona o dónde está una persona específica, o no podemos publicar documentos como el pasaporte o el DNI de alguien. Es decir, cualquier información que pueda hacer que otros terceros tengan los datos necesarios para atacar físicamente a esa persona, está prohibido publicarlo en Twitter.
Nos vamos ahora hasta Australia, donde hay un proyecto de ley para demandar a los trolls anónimos. prácticamente ninguna red social de uso masivo está libre de estos denominados popularmente trolls, aquellos usuarios que irrumpen en estos espacios con prácticas que van desde bromas molestas y simples hasta delicados casos de acoso. Pues bien, Australia le quiere poner cotos a los trolls. ¿Cómo lo va a hacer, Juan Diego?
Bueno, pues lo que quieren hacer es eliminar el anonimato. Es decir, si una persona crea un el anonimato, quieren eliminar que una persona pueda realizar daño de forma anónima. ¿Esto cómo lo va a hacer? Pues si una persona crea un perfil sin identificarse, pensando que de esa manera va a ser anónimo, y crea una publicación que hace daño a otra persona, legalmente el hosting y la red social tendrán derecho y poder para averiguar quién fue esa persona, cuáles son sus datos, y de esa manera el anonimato se va al traste. Es algo polémico, porque realmente cuando una persona crea una cuenta en una red social sin dar sus datos, no quiere que esos datos aparezcan en ningún sitio, pero en Australia han decidido que prefieren asumir las consecuencias para poder eliminar todo ese troleo masivo que existe.
Bueno, puede ser una buena idea para neutralizar también tantos ataques que hay en redes sociales como Twitter, de la que hablábamos antes, donde precisamente esos trolls se esconden bajo el anonimato. Lo que no sé yo es si otros países seguirán el ejemplo de Australia.
Es más difícil, porque en otros países el tema de la privacidad está es mucho más sólido. Entonces, que una empresa de hosting o que una red social pueda tener acceso a quién somos, incluso cuando nosotros hemos dicho que no queremos ser reconocidos, puede crear ahí una batalla legal entre diferentes artículos. Pero bueno, todo es cuestión de tiempo. Igual dentro de 10 años las cosas son completamente diferentes. De momento yo no lo veo muy, muy factible, principalmente en Europa. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love.
Y por último, vamos a acabar nuestros tirios y nuestros troyanos con un breve repaso a las 6 cosas que las empresas pueden hacer ya gracias a la tecnología 5G. Esta es otra de las noticias que habéis reparado, en la que habéis reparado esta semana en What's New. ¿Qué nos puedes contar? Igual no nos da tiempo a las 6, ¿no? A las 6 aplicaciones del 5G en las empresas, pero a lo mejor las más tangibles, las más sorprendentes, Juan Diego, para nuestros oyentes.
Bueno, pues la más sorprendente es el hecho de que cuando tengamos un móvil conectado a 5G y lo transformemos en módem, es decir, que compartamos internet a través de ese móvil, podremos dar acceso a muchísimos más ordenadores y recursos que actualmente hacemos. Es decir, si yo tengo un móvil con una tarjeta de datos y comparto internet, 3 o 4 familiares podrán disfrutar de mis datos. Pero con el 5G, una empresa entera podría disfrutar de los datos de un móvil 5G. Y eso haría que la empresa sea mucho más móvil. Es decir, yo podría ir a cualquier sitio, poner un móvil con 5G y dejar que todo el mundo se conecte al mismo a una velocidad enorme y sin latencia. Eso por un lado. Y la segunda más sorprendente es el hecho de que puedan trabajar de forma remota sin ningún tipo de atraso, sin ningún tipo de latencia. Es decir, que se pueda, por ejemplo, operar remotamente y el movimiento que yo haga con un dedo en un bisturí virtual se va a realizar en el mismo microsegundo en el otro lado del mundo con un bisturí real. Y eso, aunque pueda parecer ciencia ficción, realmente puede ser ya una realidad.
Por cierto, estamos cada vez más cerca de que todos los móviles operen con 5G. ¿Qué falta?
La mayoría de los móviles nuevos que van saliendo ya son 5G. Lo que falta es más cobertura. Es decir, 5G ahora está muy bien pues en las grandes ciudades, pero hasta que no esté bien implantado en las zonas rurales, realmente no deja de ser un beneficio para unos pocos. Entonces yo creo que faltarían por lo menos un par de años para que se consolide la tecnología en todo el planeta.
Pues hasta aquí nuestros tirios y nuestros troyanos con el editor del portal de noticias tecnológicas What's New, donde encuentras estas y muchas más noticias publicadas a diario. Juan Diego, siempre es un placer tenerte sobrevolando la madrugada con nosotros. Buenas noches y hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene, Bea. Buenas noches.
Apenas quedan 2 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. En un ratito va a estar con nosotros en los estudios el director de cine Juan Manuel Cotelo, estas Navidades llega con un musical muy divertido. Tengamos la fiesta en paz.
Ya quisiera yo escapar, pero si me pilla el jefe, mejor no lo voy a contar.
Bueno, pues así suena una de las canciones de este musical centrado en el valor de la familia. A partir de las 3, él será uno de nuestros invitados en la noche de COPE.
Piensa que es muy importante lo que vas a ejecutar. Venga, empuja fuerte en esta recta final. Más lento.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Martín Grima y María Dolores Bermeño, presidentes del Movimiento Familiar Cristiano.
Vivo mi fe en la familia, intentando poner en práctica las enseñanzas de Jesús y procurando ser buen hijo, buen esposo y buen padre. Por supuesto, que muchos días la vivencia familiar se aleja mucho de lo que Dios quiere y es lo contrario de lo que debiera ser. Pero el amor de Dios y el amor que hay en una familia creo que son más fuertes que nuestros defectos. Me siento perdonado por mi familia y por mi esposa. Intento perdonar como Jesús nos enseñó.